Son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta sintonía de Onda Madrid y a este programa que empieza a las 8 y que, si nos acompañan en cualquier momento, les llevaremos de la noche a la mañana prácticamente, porque pasamos de lunes al martes. Hasta la medianoche estaremos en la antena de Onda Madrid. Bueno, es un día en el que, como dirían los mexicanos, amerita la reflexión, el análisis político, y para eso lo haremos a partir de las 10 de la noche con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. La pregunta, señoras y señores, la pregunta, y hay muchas preguntas, hay tantas preguntas, algunas de ellas sin respuestas. Es más, a esta hora del día, a las 8 de la tarde del lunes, a 24 horas del cierre de los colegios electorales ayer domingo, hay muchas preguntas, la gran mayoría sin respuesta. Muchas preguntas que nos podríamos hacer a esta hora de la tarde. Y la primera, la que así a bote pronto nos sale, es: ¿estamos mejor o peor que ayer a esta hora? ¿Qué piensan ustedes? Puedo equivocarme realmente, pero creo que es muy difícil encontrar a alguien, a algún oyente en este momento, que claramente me pueda decir que estamos mejor, y mucho menos, mucho mejor. Y es que no estamos mejor que ayer. Esta repetición de las elecciones de ayer nos ha salido muy cara, muy costosa. Cara y costosa, porque, miren, han salido del dinero de los españoles 140 millones de euros para organizarla. 140 millones de euros es mucho dinero, pero muchísimo dinero, y más si pensamos en un país con pensionistas asfixiados, dependientes, sin apoyos, sin personas que les puedan cuidar, parados sin recursos, familias que no llegan a final de mes, gente mayor que no puede encender la calefacción. Todo un lujo para un país como el nuestro, ¿no les parece? Y no pequeño, 140 millones costó lo de ayer. Caras también porque los problemas han crecido de repente. Caras porque cara va a ser la estabilidad necesaria en este momento histórico de España. Si antes lo tenía difícil Pedro Sánchez, ahora lo tiene mucho más difícil. Todo le será más problemático, todo le va a ser más costoso y laborioso y también ingrato. Y así será, como parece lo que publica hoy El Mundo, si eso va a misa. A saber, que las condiciones de Pablo Iglesias para pactar con Pedro Sánchez son coalición sí o sí, y con 6 o 7 ministerios y un sillón para el propio Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros.
Nuestra propuesta al Partido Socialista para negociar un gobierno de coalición son los artículos sociales de la Constitución española y construir un gobierno que ponga freno al avance de la extrema derecha, que es probablemente la consecuencia más grave y más preocupante de estas elecciones.
Pues toma dos tazas, Pedro Sánchez. No tres ministerios, como al principio se habló. 6 o 7 ministerios pide Pablo Iglesias, que por cierto tiene 7 escaños menos que tenía el mes de abril, o consiguió el mes de abril. La dirección de la formación considera que, pese a la pérdida de diputados, el escenario político no ha variado y sigue siendo el mismo, piensan en Podemos. Esto es, sus escaños son fundamentales para lograr un gobierno progresista y una mayoría parlamentaria estable. No tanto. No tan fundamentales, o lo serían fundamentales, si Podemos sumara con el PSOE, pero ese no es el caso. Ni sumaba en abril, ni suma tampoco ahora. Ahora menos, porque pierde el PSOE escaños y pierde Podemos escaños. Por cierto, esta misma tarde la agencia EFE, que maneja, como se pueden imaginar, con solvencia fuentes oficiales, ha pasado una información cuyo titular es el siguiente: Sánchez quiere la investidura sin contar con el independentismo catalán ni con el Partido Popular. Bueno, pues ya nos contarán cómo se puede hacer esto. Cuando el PSOE habla de que con el independentismo catalán no hay nada que hacer, debemos pensar que con el vasco sí, porque es lo que dice el teletipo de la agencia EFE. Con el PNV, desde luego que sí, sin entrar en matices si es más o menos independentista. ¿Y con Bildu? ¿Qué pasa con Bildu? El partido de Otegi, que ha conseguido grupo parlamentario en Madrid. ¿Qué va a pasar? Con El Mundo de Otegi no hay que hacerse muchas preguntas. Miren ustedes, cuando los exterroristas y los que no condenan el terrorismo están felices y brindan con cerveza, muchos estamos exactamente en la posición contraria. Cuando ellos están felices, los demás estamos tristes y profundamente decepcionados.
Somos la única fuerza política que ha subido en votos con una mayor abstención en el sur del país. Somos, y lo decimos con humildad, pero lo decimos con orgullo, la única fuerza abertzale que tiene representación en los cuatro territorios del sur de este país. Y esto también lo tenemos que decir.
No se confundan que el sur del país no es Andalucía, ni mucho menos. Ya saben ustedes cuál es la retórica y la ensoñación de lo que llaman Euskal Herria. Por lo demás, el Congreso de los Diputados va a ser muy difícil de gobernar. Miren, 22 formaciones y 9 grupos políticos. 22 formaciones, casi un tercio de los diputados al margen de una idea de España, como puede tener, por ejemplo, el PP o el PSOE, o Ciudadanos, venido a menos. El que no es separatista viene a Madrid a ver qué hay de lo suyo. Y no todos son tan benditos y fiables como el diputado electo de Teruel existe. El PP tiene también sus dificultades no pequeñas. Ha subido considerablemente, pero tiene poco que hacer con esa subida más allá de ser el principal partido de la oposición. Y poco más, porque no habrá gran coalición ni el Partido Popular se va a abstener.
Absténganse de presionar al Partido Popular por todos los medios que ustedes han utilizado durante todo este tiempo para dividir al centro-derecha, porque el Partido Popular tiene claro que con Pedro Sánchez no vamos a ningún sitio y que el mayor servicio que podemos hacer a España es que Pedro Sánchez no sea presidente.
Y nos pueden decir, y nos pueden contar, y nos pueden analizar y transmitir lo que deseen desde el Partido Socialista, pero el PSOE ha perdido 3 escaños y casi 800.000 votos. Si le llegan a decir, cuando se convocaron las elecciones, a Pedro Sánchez que iba a perder 3 escaños, no se lo hubiera creído, porque estaban más cerca del CIS de Tezanos que de esto, entre los 133 y los 150. Ha perdido el PSOE casi 800.000 votos. Piensen ustedes en 10 estadios Bernabéus llenos más o menos, y eso es lo que ha perdido el Partido Socialista. Han ganado, es verdad, han ganado las elecciones, pero la victoria sabe ácida.
Por lo tanto, no hemos fallado en la estrategia porque no teníamos ninguna estrategia de repetir elecciones.
¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. La pregunta de los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar? ¿Lo van a aceptar? Porque veo que con ese discurso lo que hay es no una aceptación. Lo que quieren es relativizar una victoria.
Y ha ganado la ultraderecha, ha ganado Vox, un partido engordado por la estulticia política de aquellos que lo han jaleado como el fascismo peligroso que llega a España. Entre la indolencia del gobierno en la Semana Violenta Catalana y el Festival de Franco en el Valle de los Caídos, Vox fue encontrando apoyos, aunque no tantos como su líder asegura. Dice Abascal, lo decía esta misma tarde, que sabe que tiene votos del Partido Socialista, de votantes del PSOE. Es extraño, pero bueno, si lo dice Abascal, igual es que tiene eso comprobado y confirmado.
No necesitamos justificarnos ni rechazar un régimen totalitario más, como hacemos siempre, pero sí vamos a decir que el señor Tezanos es un miserable y que el señor Tezanos demuestra una vez más que el Partido Socialista utiliza las instituciones democráticas al servicio de un partido político y contribuye a la criminalización y a la demonización de millones de españoles a los que tendría que estudiar y entender un poco mejor.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres, me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España.
Bueno, pues la primera víctima de las elecciones, era previsible, es Albert Rivera, que tras el hundimiento se ha visto obligado a dimitir y abandonar la vida política. Se va con su familia y se va a su trabajo. Rivera, que llegó a ver encuestas y portadas en los periódicos que avisaban de que estaba llamado a gobernar España, malgastó todos los ahorros catalanes cuando allí fue el verdadero dique de los separatistas y ganó las elecciones autonómicas. Y eso es verdad. hay que recordarlo y reconocérselo. Le cegó el poder, un mal cálculo a un golpe de soberbia, al creer que podría adelantar al PP y de ahí todos sus males. Los partidos no son lo que nos dicen que son, son como los vemos los electores. Y a Ciudadanos lo vimos siempre como un partido bisagra. No quisieron serlo y ahora son prácticamente nada. Es dudoso que tengan alguna opción de futuro. Y sin embargo, hay que ser justos con Albert Rivera. Ha defendido los valores democráticos con verdadero afán y ha sido valiente en muchos momentos en que otros miraban a otra parte cuando se trataba de Cataluña. Y sin embargo, como hoy recordaba el sociólogo que tuvo, llaman de cabecera, Aznar y Rajoy, el sociólogo Pedro Arriola, ¿en qué momento se le ocurrió irse a la Plaza de Colón para hacerse una foto con Abascal?
Yo todavía estoy por hacer un concurso para averiguar quién fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón, por ejemplo. Digo que no estamos hablando de... No, estamos hablando de tres formaciones políticas y una de ellas era una clave, Ciudadanos. Y ustedes cómo lo enredaron en este tinglado.
¿Quién fue el imbécil que montó aquello? ¿Quién fue el imbécil que montó aquello? Dice Arriola. Son las 8:10 de la noche. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque y estas son las noticias que ha seleccionado en titulares Javier Mar Domingo. El independentismo radical corta la AP7.
A la altura de la Jonquera, en Gerona, la plataforma Tsunami Democràtic ha hecho un llamamiento para protestar nuevamente contra la sentencia del procés. Ha provocado retenciones kilométricas y los radicales amenazan con nuevas acciones durante los próximos días. De hecho, ahora mismo en Barcelona también se está produciendo una movilización de momento sin incidentes.
Pues ya empezamos. Los Reyes viajan a Cuba.
Han salido de Madrid alrededor de las 3 de la tarde en lo que supone la primera visita oficial de un monarca a la isla. Se van a reunir con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, pero no con la disidencia castrista.
Isabel Díaz Ayuso no va a comparecer en la comisión de Aval Madrid.
Gracias a los votos en contra de esa comparecencia de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Tampoco van a declarar, como pedían los grupos de izquierdas, los expresidentes Garrido, Aguirre, González y Cifuentes.
Y mañana arranca definitivamente el juicio por la muerte de Diana Kerr.
Después de que hace 2 semanas se suspendiera el comienzo por la no formación del jurado popular, que hoy se ha aprobado definitivamente, se juzga al asesino confeso José Abuín el Chicle, que se enfrenta a pena de prisión permanente revisable.
Apuñalamiento en Puente de Vallecas.
Ha sucedido esta madrugada. La víctima se encuentra muy grave con varias puñaladas en el pecho y la espalda. Una de ellas afecta al pulmón. El agresor, un joven de 18 años y de origen español, ha sido detenido. Se investigan las causas del siniestro.
Lo pude comprobar el viernes pasado. También hoy lunes, con mucha pena, por cierto, comienza el desvío de vehículos en la M30 a la altura del Calderón.
Con mucha pena, Félix. Antes los coches pasaban por debajo de la tribuna del viejo estadio del Atlético de Madrid, pero se va a derruir y a partir de ahora lo van a hacer por donde estaba el césped, por delante de esa tribuna. Se puede circular máximo a 50 km/h y las obras van a durar previsiblemente hasta el mes de marzo.
Y ya hay fecha para el encendido de las luces de Navidad.
Será el 22 de noviembre, viernes, y van a estar encendidas hasta el Día de Reyes, el 6 de enero. Es el primer alumbrado navideño del ayuntamiento liderado por Martínez Almeida y volverán luces típicamente navideñas. Así lo dice el consistorio, se recuperan, por ejemplo, belenes luminosos en la Puerta de Toledo o la Puerta de Alcalá.
Y México, que ofrece asilo a Evo Morales.
Que renunció ayer a la presidencia de Bolivia después de haber ganado las elecciones del 20 de octubre bajo sospecha de fraude. Las protestas se han intensificado hasta el punto de que grupos violentos han asaltado su casa. Morales se encuentra en paradero desconocido.
Son las 8:13. Rodrigo de Pablo, en cuanto a los deportes, ¿qué destacamos?
Buenas noches, un tercio ya de la temporada y todo sigue en un puño con los 5 primeros en solo 2 puntos. Ahora protagonismo para la selección y para la Supercopa de España que se va a jugar en Arabia Saudí. Ya es oficial, Valencia-Real Madrid el 8 de enero y Barça-Atleti el día 9 en semifinales. Rubiales dice que las mujeres podrán ir al estadio libremente y que así fomenta también el fútbol femenino allí en Arabia Saudí, que es un país que a veces la sigue lapidando. Vamos a hablar de eso con el seleccionador de fútbol sala de ese país, que es madrileño, y con una deportista que ganó un premio Reina Sofía por negarse a competir allí. Además, a la hora del programa estará jugando Nadal en la Copa de Maestros ante Zverev y la selección sub-17 los octavos de final del Mundial contra Francia. Y también constataremos, Félix, que existen los milagros. Bale está como nuevo y si por él juega y si por él fuera, jugaría ya este sábado con la selección de Gales.
Pues eso es un milagro, voy a tener que pensar que existen de verdad.
Debe de haber algo en Gales que le revitaliza y es estar con la selección y juega siempre. Con el Madrid le cuesta más.
Con Rodrigo de Pablo a partir de las 9, el partido de las 9. Tenemos mujer del tiempo de milagro, nunca mejor dicho, Rodrigo, porque tal y como viene Ainhoa, quien no sea por televisión y por streaming, está viendo que no sé, parece una falla de Valencia, porque Ainhoa viene con un fular.
Y eso que no tenemos montada aquí, la que tienen en Gales, que es lo que se habrá encontrado Bale cuando haya ido, que es una borrasca allí. Bueno, pues algo nos va a llegar en las próximas horas. Sí, he cogido frío, efectivamente, es lo que nos ocurre en estos días, que además tenemos tantos cambios térmicos.
Pero los hombres y las mujeres del tiempo, ¿no tenéis algún truco para evitar
da
esas
igual.
Cosas?
Da igual. Y sobre todo, además, da igual, porque aquí dentro del edificio ya sabes
también
que esos
frío,
aires
sí.
acondicionados a veces son peores que las rachas de viento fuera.
Cuéntanos.
Bueno, pues no me va a ayudar mucho el tiempo en las próximas horas porque vamos a seguir con frío. Hoy hemos tenido unas temperaturas muy parecidas a las de ayer, incluso hemos ganado algún grado. Bueno, el ambiente fresco en cualquier caso, 12-13 grados de máxima, los mismos prácticamente que vamos a tener mañana, pero hoy hemos tenido la situación como más gris y en cambio mañana vamos a tener el cielo más abierto. En la sierra sí que habrá más nubosidad y sobre todo de cara a la tarde, pues a lo mejor esas nubes pueden dejar algún chubasco. En principio el resto de la comunidad, no, simplemente intervalos nubosos, las temperaturas, como digo, estables, pero al final de la jornada el viento de noroeste volverá a ir adquiriendo intensidad. A partir del miércoles parece que sí, esa inestabilidad se va a extender, aunque el miércoles tenemos ligera subida de temperaturas, volveremos a rondar los 15 grados. Mañana, lo dicho, fresquito y en principio paraguas, parece que solo en la sierra.
Bueno, he dicho lo de la falla de Valencia y no creo que sea eso exacto. Más bien, ahí no aparece la dama de Elche.
Sí. Estoy muy abrigadita, sí, con muchos pañuelitos. Y de muchos colores, además, por lo menos hoy abrigada, pero
bueno,
alegre.
Que te mejores, Ainhoa. Venga, hasta luego. Son las 8 y 16 minutos. Vamos a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras en Madrid? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente de salida por la A42 en Parla que genera todavía 9 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de Madrid por la A4 en Pinto y por la M607 en Tres Cantos. De entrada a la capital, dificultades por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Aravaca y en ambos sentidos en la A6 en El Plantío.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo. Para contarte cómo empieza el día. Para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa. Para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues ha dimitido Albert Rivera por la debacle electoral de Ciudadanos, que otros llaman hundimiento, y otros terremoto dentro del partido. Deja la presidencia del partido, tras 13 años deja también el escaño y regresa a la sociedad civil. Tiene profesión, es abogado y tiene un puesto de trabajo. Los malos resultados de la formación naranja, que pasa de 57 a 10 escaños en solo unos meses, ha hecho que Rivera tome esta decisión. Ahora se va a celebrar un congreso extraordinario para que los militantes decidan, aunque Inés Arrimadas o Ignacio Aguado suenan para sustituirle, informa Marta Zúñiga.
Deja la política Albert Rivera tras dimitir por esos malos resultados electorales. El batacazo sufrido en las generales se ha traducido, como dices, en la pérdida de 47 escaños y más de 2,5 millones de votos. Lo transmitía esta mañana así a la ejecutiva celebrada en la sede nacional del partido, en la calle Alcalá, y posteriormente a los informadores en una comparecencia sin preguntas.
Sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres, me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que a todos ellos, a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, a mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España.
Un líder tiene que dar la cara, añadía, intentando ser valiente y coherente. No recogerá tampoco su acta en el Congreso, deja, por tanto, la política.
Por el bien de este país y por el bien de este proyecto, creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso y que pueda hacerlo como yo lo he hecho estos 4 años, que sirva a España desde el honor y el orgullo que representa. Hasta luego, hasta pronto, pero en todo caso, déjame que diga antes de acabar que a mí, como me apasiona la libertad, quiero acabar hoy diciendo viva la libertad. Gracias.
Se dedicará más a su familia, observará el panorama político desde fuera, mientras en la formación ya hay nombres que se postulan para optar a la presidencia del Partido Naranja. Fuentes del mismo señalan que Ignacio Aguado no ha descartado hacerlo. Otras voces señalan a Inés Arrimadas como la próxima líder del partido.
Veremos qué pasa. De una derrota sin paliativos, la de Ciudadanos, a una victoria agridulce, el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones, pero se deja 3 escaños en el camino y casi 800.000 votos. De 123 diputados que consiguió en abril, se quedan 120. Entre las opciones, un acuerdo entre formaciones no independentistas, socialistas y ciudadanos, o la gran coalición con el PP, aunque desde el PSOE ya han descartado esta última opción. La crónica es de Noelia Ontoria.
El PSOE confía en poder entenderse con Unidas Podemos sin descartar de entrada una coalición.
Estamos abiertos a escuchar y tenemos una actitud de enfrentarnos a una etapa nueva. Vamos a escuchar qué es lo que plantean, qué es lo que proponen, y vamos a intentar llegar a acuerdos, insisto, desde lo que creemos que le interesa al país.
Es quizá el único atisbo de autocrítica que José Luis Ábalos, el secretario de Organización Socialista, se concede tras la repetición electoral. Se trata, dice, de asumir una nueva realidad, no de reconocer errores.
Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto.
Los socialistas vetarán a Vox de las conversaciones para la investidura, no pedirán la abstención del PP porque dicen que no vale la pena y evitarán el apoyo de los independentistas. Confían en que la debilidad de Ciudadanos les lleve a sumarse a un bloque de partidos de izquierda, PNV y minoritarios para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente. Quieren lograrlo en el menor tiempo posible.
Bueno, pues los comicios de ayer han dejado un Parlamento más fragmentado, aunque en abril. El PP ha subido en escaños, ahora suma 88 frente a los 66 de hace 7 meses y lidera el centro-derecha, destacan desde el partido. Eso es lo más importante en su patrimonio desde ayer. Por ello, descartan la abstención para que gobierne Pedro Sánchez. Es una información de Flor Carazo.
Aunque hasta mañana Pablo Casado no reúne a su ejecutiva para analizar en profundidad los resultados, algunos dirigentes han asegurado que las elecciones han demostrado que el candidato popular es la alternativa al secretario general del PSOE y que lidera el centro-derecha. Han instado a Sánchez a marcharse para superar el bloqueo político y han rechazado la abstención. Escuchamos al vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, en Telemadrid.
Parece que el Partido Popular, como digo, se consolida con Pablo Casado a la cabeza como la alternativa a la izquierda más radical o a la izquierda del señor Sánchez, y ahí a ello estaremos, a lo que tenga que decir el señor Sánchez, que parece que ha elegido, insisto, a sus socios de futuro gobierno, ese pacto de gobierno progresista. Y estaremos atentos a lo que tenga que decir el presidente del gobierno en funciones.
Para Génova, la situación de España es peor ahora que en abril.
Bueno, pues el ascenso de Vox ha sido la sorpresa de estas elecciones, pasando de 24 a 52 diputados. El líder de esta formación, Santiago Abascal, ha invitado al PP y a Ciudadanos a abstenerse en una investidura de Sánchez, tal y como cuenta Lupe Ortiz.
Santiago Abascal lo deja claro, con el que no cuenten para que se forme un gobierno.
Los españoles nos han votado para que hagamos oposición y, por lo tanto, les anunciamos que nosotros votaremos en contra de cualquier gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista.
Saca pecho por los resultados y defiende a sus votantes. Antes nos insultaban a nosotros, ha dicho, ahora a 3,6 millones de españoles.
Hay 3.640.000 españoles que no están fabricando explosivos, que no están cortando carreteras, que no están amenazando los mítines de otros partidos políticos, que no están atacando el orden constitucional, que no están atacando la separación de poderes, que no están desobedeciendo las sentencias de los tribunales, que no están cuestionando el sistema democrático y que no atacan la unidad nacional.
Carga contra el resto de partidos y los medios de comunicación e insiste en que ahora, con más fuerza, Vox será un dique de contención.
En un dique de contención frente al separatismo y frente a la legislación totalitaria de los progres, que por primera vez en mucho tiempo va a tener una oposición firme y una vigilancia estrecha.
Ha tenido un recuerdo para Albert Rivera tras el adiós del líder de Ciudadanos. Le reconoce su labor, sobre todo en Cataluña, en defensa de la unidad de España.
Bueno, pues para que Pedro Sánchez gobierne, Unidas Podemos continúa siendo imprescindible si se busca un pacto por la izquierda. Hoy Pablo Iglesias se ha reunido con su ejecutiva y ha decidido tender la mano al Partido Socialista para formar un gobierno de coalición. Elia Fernández.
Pablo Iglesias se ha reunido esta mañana con su núcleo duro, una ejecutiva donde hemos podido saber que la línea seguir de la formación es tender la mano al Partido Socialista para formar un gobierno de coalición. Ese es el mensaje que ayer envió Iglesias y el que va a mantener en los próximos días.
Nuestra propuesta al Partido Socialista para negociar un gobierno de coalición son los artículos sociales de la Constitución española y construir un gobierno que ponga freno al avance de la extrema derecha, que es probablemente la consecuencia más grave y más preocupante de estas elecciones.
Unidas Podemos va a convocar un Consejo Ciudadano para analizar en detalle sus resultados electorales.
Las 8 de la tarde y 27 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, Crónica Internacional. Los Reyes inician su viaje de Estado a Cuba.
Una cita histórica teniendo en cuenta que es la primera vez que un jefe de Estado español visita oficialmente la isla, esta vez con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana. Felipe VI y doña Leticia ya están volando hacia la capital caribeña, donde se reunirán en los próximos días con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, además de rendir homenaje a los caídos durante la guerra hispano-norteamericana en Santiago.
La división de Evo Morales entre denuncias de fraude y detenciones ilegales.
El líder indígena boliviano afirma que corre el riesgo de ser detenido de manera inmediata por grupos violentos a los que su renuncia no ha conseguido aplacar los ánimos.
Primero pidieron la segunda vuelta, eso estaba sujeto al informe de la OEA. Después dijeron nuevas elecciones, ahora ya se garantizan las nuevas elecciones. Y ahora dicen renuncia. Eso es conspirar a la democracia, eso es golpe de Estado, eso es no reconocer los resultados que hemos tenido en las elecciones nacionales.
Ante la situación de emergencia que el recién dimitido presidente está viviendo, México ofrece a Evo Morales asilo en su embajada en La Paz.
Y Nigel Farage anuncia que no se presentará en las circunscripciones conservadoras de Reino Unido.
El líder del partido del Brexit asegura que su agrupación no le disputará al primer ministro Boris Johnson ninguno de los escaños con los que los Tories se hicieron en las últimas elecciones de 2017.
Lo que haremos es concentrar nuestro esfuerzo en todos los escaños ocupados por el Partido Laborista, que han roto completamente su declarada promesa de 2017 de respetar el resultado del referéndum, y también retaremos al resto de partidos anti-Brexit. Nos alzaremos y combatiremos a todos.
Farage ratifica su intención de impedir un segundo referéndum, aunque denuncia el acuerdo firmado por Johnson, que ha calificado de insuficiente y definido como un pacto que no es realmente el Brexit.
Recién cumplidos 74 años, Van Morrison saca su nuevo disco en español, Tres Acordes y la Verdad, que se ha publicado el pasado mes de octubre. Contiene 14 canciones impresionantes, nuevas, producidas por el propio Morrison. Y aunque no se trata de un disco de country, el título está tomado de la frase con la que el compositor de canciones, Harlan Howard, definía el country: Tres Acordes y la Verdad. El primer adelanto es este single que están escuchando, Dark Night of the Soul, La noche oscura en el alma. Con los acordes del último disco y canción de Van Morrison, damos de nuevo las buenas tardes a Nerea Fernández. ¿Cómo están las carreteras, Nerea? Buenas noches.
Buenas noches. A esta hora seguimos pendientes de ese accidente de salida de Madrid por la A42 en Parla, que genera todavía 9 kilómetros de retenciones. Más complicaciones de salida de Madrid por la M607 en Tres Cantos, y de entrada a la capital, dificultades por la A1 en Las Tablas y por la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
Noticias de Madrid ahora con Marta Zúñiga.
Comenzamos en clave electoral, como no podía ser de otra manera. Tras la dimisión de Albert Rivera, nos hemos preguntado en qué medida podría esta circunstancia afectar al gobierno de coalición en Madrid entre Ciudadanos y el Partido Popular. Eva Prat.
Los representantes de la formación naranja en Madrid han querido arropar a Albert Rivera en su despedida. En sus cuentas de Twitter, la vicealcaldesa Begoña Villacís le agradecía su legado, mientras que el vicepresidente regional Ignacio Aguado decía que no quedan políticos como Rivera en nuestro país. Antes de que fuera oficial la renuncia, Aguado tenía ya un deseo para el futuro.
Ni lamentaciones ni excusas, a trabajar por reconstruir un centro político fuerte en España. Si no somos capaces de reconstruir un centro político fuerte, pues estamos en manos de los extremos y de la política de trincheras una vez más.
También el consejero de Transportes, Ángel Garrido, lamentaba así la marcha de Rivera.
Un día triste para el partido, creo que de verdad que para toda España pues fue un grandísimo político.
Y desde fuera de Ciudadanos también ha habido los mejores deseos para Rivera. Lo hacía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Y sencillamente desearle lo mejor en lo personal y en lo profesional en aquellas aventuras en las que se quiera embarcar ahora. Desde luego yo creo que respeto a Albert Rivera, que hay que decirlo, ha tenido una muy buena trayectoria política.
En la Comunidad de Madrid, Ciudadanos se queda como la penúltima fuerza política al perder 600.000 votos y 5 diputados.
Cambiamos radicalmente de asunto. Hablamos del caso Diana Kerr. El juicio por el asesinato de la joven madrileña cuenta ya con jurado popular. Está compuesto por 4 mujeres y 5 hombres. Tendrán que determinar en los juzgados de Santiago de Compostela el grado de culpabilidad de José Abuín, alias El Chicle, informa Elvira de Luis.
En este juicio, José Chenique Abuín, asesino confeso, será juzgado por 3 delitos, asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Durante esta semana se decidirá si El Chicle es condenado a prisión permanente revisable si se demuestra que la joven fue violada antes de ser asesinada. Para ello, la familia y la fiscalía han llamado a declarar a 15 forenses. Ricardo Pérez, abogado de la familia.
Obviamente ya es hora de hacerle justicia a Diana, que es lo que nosotros queríamos. Entendemos que vamos a poder demostrar mucho de lo que hemos dicho ya.
El cadáver de la joven madrileña se encontró en el pozo de una antigua fábrica de gaseosa el 31 de diciembre de 2017 en Riancho, a Coruña. Su cuerpo llevaba allí casi 500 días. El juicio comenzará con el interrogatorio del Chicle, seguido de las declaraciones de la familia, amigos y allegados de la joven. Se prevé que el 28 de noviembre concluyan las sesiones y el jurado pueda deliberar.
De otro caso hablamos, el del hombre detenido que está acusado de matar a un tapicero. Hace una semana les hablábamos de este caso en el Paseo de Extremadura. En su casa se han encontrado objetos de la víctima y elementos con restos biológicos que le implican en el crimen. José Luis Urgel.
Durante la detención, la policía encontró efectos relacionados con el crimen y fue entonces cuando solicitaron al juez registrar su domicilio, donde han encontrado efectos de la víctima y restos biológicos que implican al arrestado de 45 años en el asesinato cometido hace una semana en la tapicería de Fernando, en el Distrito Latina. El presunto autor del crimen tiene hasta 9 antecedentes por lesiones, robo con violencia, robo con fuerza, maltrato y violencia machista. Los comerciantes de la zona están preocupados.
Yo cogí a mi perro y me dijeron que de cara a la calle, y me preguntaron qué vale lo del fondo y le dije una cifra alta porque me daba lo mismo, porque lo que quería era que no pasasen al comercio y ya está.
En los últimos días, algunos establecimientos han incrementado las medidas de seguridad.
8:34, la actualidad de la Asamblea de Madrid pasa hoy sobre todo por el análisis que hacen los grupos políticos de los resultados electorales y las consecuencias que pueden tener en Madrid. Empieza ya el espacio dedicado al Parlamento Regional con José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes o buenas noches a todos. Todo el ámbito político regional pendiente hoy de la influencia que los resultados de las elecciones generales pueden tener tanto en el gobierno regional como en la Asamblea de Madrid. Influencia directa, lógicamente, no tiene por qué tener estrictamente, pero es verdad que el notable ascenso de Vox y la considerable pérdida de apoyos de Ciudadanos también en Madrid harán cambiar al menos la percepción que se tenía de uno y otro grupo político. De ello y otras cosas hablamos ya con nuestros invitados. Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos que hablar, ¿qué le vamos a hacer? De resultados electorales. El Partido Popular sube tanto en toda España como en Madrid. ¿Están ustedes satisfechos?
Creo que es para estarlo, ¿no? Evidentemente, a nivel nacional, pues no hemos ganado las elecciones, pero hemos tenido un gran resultado con un gran ascenso de 20 diputados y más de casi 40 senadores, lo cual consolida el proyecto y el liderazgo alternativo de Pablo Casado. Y a nivel Madrid, pues evidentemente somos el partido que más ha subido en escaños, en número de votos y en porcentaje de votos, ¿no? Igualándonos en escaños con el Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que veníamos de ser tercera fuerza en las últimas generales, pues yo creo que es un resultado como para estar meridianamente satisfechos.
Me imagino que esta subida se debe, entre otros aspectos, pues al respaldo que pierde Ciudadanos tanto en todo el territorio nacional como aquí en Madrid. Pero ¿a qué se debe este descenso significativo de los naranjas, a su juicio?
Pues yo creo que son ellos los que deben de hacer esa valoración. Nosotros en el Grupo Popular, desde luego lo que consideramos es que el ascenso del Partido Popular en Madrid, sin duda, responde a un apoyo y a un reforzamiento del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso y del proyecto que ella encabeza en la Comunidad de Madrid, así como Almeida en el Ayuntamiento, ¿no? Si uno observa lo que es la evolución de voto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con respecto a abril, mejoramos el resultado en mayo y a su vez lo hemos vuelto a mejorar ahora, ¿no? Lo cual certifica una línea ascendente y un incremento constante de apoyo de los madrileños, lo cual es motivo de satisfacción y también de responsabilidad, porque debemos de ser conscientes de la situación en la que partía el Partido Popular, las circunstancias en las que se encuentra un gobierno en coalición, que es la primera vez que esto ocurre en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto tener este resultado en el que pasamos de 7 a 10 diputados, yo creo que es para estar satisfechos. Y evidentemente el resultado de otros grupos, de otros partidos, pues deben hacer ellos sus valoraciones. Yo creo que el ascenso del Partido Popular, si responde algo, es al respaldo de los madrileños a Isabel Díaz Ayuso.
Ha citado usted el gobierno de coalición. ¿Esto de alguna manera influirá en sus relaciones en ese gobierno de coalición, en las iniciativas en la Asamblea de Madrid? Porque, hombre, ¿no se percibe lo mismo una fuerza en ascenso que una fuerza en descenso? Es verdad que los resultados en la Asamblea son los que son, fueron otras elecciones, pero la percepción puede cambiar algo.
Bueno, nosotros siempre dijimos que el proceso, lo que son las elecciones generales, no deberían de interferir en la acción política de la Asamblea y del gobierno de la comunidad. Lo dijimos en pre-campaña y en campaña y, por lo tanto, pues por ser coherentes, lo mantenemos ahora. Es decir, el gobierno de la comunidad es el que es, la composición de la Asamblea es la que es y es la que entendemos que va a seguir así durante los próximos, a lo largo de la legislatura, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando de la misma manera, es decir, pensando en los madrileños. Yo creo que eso es lo que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Ayuso desde el primer día en el que fue designada presidenta, trabajar por los madrileños, pensar en los madrileños, traer iniciativas tanto aquí a la Asamblea como las que se presentan los martes en el Consejo de Gobierno que afectan a la vida de los madrileños y tratan de mejorarla. Y por lo tanto yo creo que esa debe ser la línea en la que nos movamos también a partir de hoy, evidentemente.
Hablamos también de un notable ascenso de Vox en ambos ámbitos, Madrid y el ámbito nacional. Vox es ahora un partido más influyente. ¿Es de esperar más confluencia de ustedes con Vox en la Asamblea a partir de ahora, más o menos? Tienen ustedes que aprobar unos presupuestos y probablemente dependerán en alguna medida de lo que diga o haga Vox.
A ver, nosotros confluiremos con Vox, supongo que en aquellas cuestiones en las que estemos de acuerdo, ¿no? Sean proposiciones no de ley, mociones, iniciativas legislativas o los propios presupuestos. Mire, sin ir más lejos, la semana pasada trajimos nosotros una iniciativa que tenía mucho que ver con los madrileños, que es garantizar que no se les suban los impuestos ni por parte de la Comunidad de Madrid ni de los ayuntamientos, e intentar eso que hemos denominado blindaje fiscal, que es que es impedir que el Gobierno de España pueda legislar para limitar la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid y poder seguir bajando los impuestos, algo que entendíamos que los partidos de centro-derecha compartimos y que evidentemente iba a tener la oposición de la izquierda, pero nuestra sorpresa es que en esa votación Vox se abstuvo y facilitó junto con la izquierda que esa iniciativa no saliera adelante. Y era una cosa que en principio compartíamos. Por lo tanto, yo creo que al margen del resultado de las generales, la composición de la Asamblea es la que es. Contamos con Vox, porque evidentemente es socio de investidura y evidentemente le necesitamos para aprobar una serie de iniciativas. Yo entiendo que todo lo que tenga que ver con educación, economía, impuestos, estaremos en muchos aspectos de acuerdo, pero también tiene que ser Vox el que decida sumarse y que desde esa oposición constructiva que dicen defender, aportar y apoyar aquellas cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no? Y el otro día, pues desgraciadamente, no sé si por cálculo electoral o por lo que fuera, decidieron no sumarse a esta iniciativa, que creo que sí era importante para los madrileños.
Pero ustedes, el Partido Popular y también Ciudadanos, sí se sumaron a una propuesta de Vox que estuvo cargada de polémica. Terminaron apoyando en el último pleno la propuesta de este grupo sobre instar al Gobierno de la Nación a la ilegalización inmediata de partidos separatistas que atenten contra la unidad nacional. Leo prácticamente textualmente. Y eso que en las intervenciones previas a la aprobación de la propuesta, pues tanto su portavoz en ese ámbito como la de Ciudadanos, pues criticaron abiertamente la postura de Vox, y además Vox no les aceptó sus enmiendas. Fueron ustedes, digamos, objetivo de numerosas críticas. ¿Las entienden ustedes? ¿Fue correcto aprobar esta propuesta? Entre otras cosas porque los gobiernos en esta democracia, eso dicen las críticas también, no ilegalizan nada.
Exactamente. A ver, las críticas eran de esperar, evidentemente. Tenemos aquí partidos como Podemos y Más Madrid, que prefieren hacerse fotos con Otegi, con golpistas y con la CUP que con fotos con constitucionalistas. Por lo tanto, ahí no esperábamos ningún apoyo. Sorprende la idea del Partido Socialista, su beligerancia. Mire, lo que se aprobó el otro día, ni más ni menos, es lo que de alguna manera viene ratificado en la ley de partidos, que busca como objetivo, efectivamente, instar la legalización de partidos que atenten contra nuestro régimen democrático. Y habla específicamente, y eso es lo importante, de la palabra atentar. No desde el punto de vista de atentado, pero sí desde el punto de vista de que atentar tiene una connotación de apoyo explícito o táctico o tácito al uso de la violencia. Ese es el espíritu con el que nosotros apoyamos una iniciativa que considerábamos que no tenía lugar en un momento como el actual y que tenía un cierto carácter electoralista evidente y que, de alguna manera, desde el punto de vista técnico y jurídico, pues tenía bastantes deficiencias, ¿no? Porque, evidentemente, no son solo los gobiernos los que pueden ilegalizar partidos. Aquí no se ilegaliza ningún partido ni ninguna idea. Todo es
sí, pero lo que pone negro sobre blanco da a entenderlo un poco.
Claro, ¿no? pero como en el fondo está el espíritu de la ley de partidos, nosotros queríamos ser consecuentes y coherentes con esa historia. De la misma manera que con el tema de los CDR, es decir, nosotros estamos de acuerdo y estamos viendo las connotaciones, las conexiones existentes entre los CDR y los núcleos de poder del independentismo en Cataluña. Pero es obvio que tiene que haber una sentencia condenatoria en la justicia española para poder instar a su inclusión en el listado europeo. Y, por lo tanto, era una proposición no de ley muy deficiente, ya digo, desde el punto de vista técnico y jurídico. Eso eso la invalida? Pues mire, cuando los demócratas creemos que lo que tenemos que hacer es defender el régimen democrático y respetar el espíritu de la ley de partidos, entendíamos que ese fin era superior. De todas formas, yo creo que, fíjese, Vox pretendía generar debate con ese tema y la izquierda, desde luego, también a agitarlo. Nosotros no presentamos esa iniciativa, nosotros no decidimos incluirla en el orden del día. En cambio, nosotros hablábamos de impuestos. Yo creo que tiene más recorrido y que importa más a quienes nos están escuchando en estos momentos saber si su gobierno les va a bajar los impuestos y si en la Asamblea hay grupos, y el Grupo Popular es el principal en ese sentido, que garantizan que mientras estemos en el gobierno no va a haber subidas de impuestos y que vamos a hacer todo lo posible por seguir bajándoselo a todos los madrileños, especialmente a las clases medias, a los jóvenes, a las familias y a los que emprenden, por ejemplo.
Sí, pero Vox no se la apoye, por lo tanto no salió. Por cierto, muy rápido ya, que no quería dejarme en el tintero preguntarle por su parecer sobre esa propuesta de Ciudadanos, ese anuncio de propuesta de crear lo que ellos han dado en llamar ley antienchufados de la comunidad. Es decir, que los altos cargos no puedan colocar en puestos dependientes de ellos pues a familiares directos, hermanos, primos, cuñados, etcétera.
Hombre, es una iniciativa de parte, no se encuentra dentro de lo que son los 155 puntos del acuerdo, por lo tanto es una iniciativa de Ciudadanos que nosotros respetamos y que cuando llegue aquí a la Asamblea pues lo debatiremos y lo analizamos. Evidentemente nosotros estamos a favor de todo tipo de medidas de regeneración política, pero vamos, yo creo que eso en la comunidad no pasa, ¿no? Por lo tanto, oye, mire, yo entiendo que haya que buscar iniciativas para mejorar la calidad democrática y desde luego pues el Partido Popular estará siempre ahí, pero como digo, es una iniciativa de Ciudadanos y son ellos los que tienen que responder al respecto.
Bueno, le veo cierto tono crítico con esta
No, en absoluto, ¿no? Lo que digo es que mientras que, oye, cuando hemos planteado, por ejemplo, cuando el otro día el propio gobierno anunció que iba a presentar un proyecto de ley para que la Asamblea de Madrid no eligiera la terna de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que nos corresponde por ley, y queríamos renunciar a eso para contribuir a despolitizar la justicia, pues esa iniciativa de regeneración sí está dentro de los 155 puntos. Evidentemente, los grupos parlamentarios tenemos margen para traer a la Cámara otras iniciativas que están al margen de ese acuerdo de gobierno y de legislatura y de investidura con Ciudadanos, y por lo tanto, pues será a partir de que entren en la Asamblea y en su debate, en su consideración, cuando los grupos tengamos que analizarlo, ¿no? O sea, es decir, yo entiendo que es lo correcto y no hay ningún problema al respecto.
Perfecto, pues seguiremos pendientes de los que acontezca en el Parlamento Regional. Alfonso Serrano, portavoz popular en la Asamblea, gracias por estar una vez más en este espacio dedicado a nuestro Parlamento Regional de Onda Madrid.
A vuestra disposición, como siempre, un fuerte abrazo.
Un minutito y un poco más para la publicidad y enseguida estamos con nuestro siguiente invitado, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Asamblea, Jacinto Morano.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Y estamos ya al habla con Jacinto Morano, portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Jacinto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por atendernos.
Bueno, pues gracias a usted por atendernos a nosotros, mejor dicho, ¿no?
Nos atendemos mutuamente.
Nos atendemos mutuamente. Bueno, jornada para hablar de resultados electorales en primer lugar. Jacinto, menos respaldo para Unidas Podemos, tanto en el ámbito estatal de 33 a 26 diputados, como en el de Madrid, de 6 a 5 en este caso. Luego vamos con otros aspectos como esa subida considerable de Vox. ¿Pero ustedes están contentos con los resultados propios?
Hombre, evidentemente analizar los resultados propios sin tener en cuenta lo que ha ocurrido con Vox, que a lo que iremos luego, pues es complicado, que es lo más preocupante de estas elecciones. Pero hablando solo de lo que nos, de lo que digamos de nuestra situación, nosotros valoramos que pese a haber sufrido una escisión, que siempre, bueno, que siempre es una cuestión problemática con respecto a las últimas elecciones, que es el caso de las candidaturas de Más País, tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto del Estado, hemos conseguido aguantar el respaldo, hemos demostrado, después de pasar algunos momentos difíciles, en particular en la Comunidad de Madrid, después de la dimisión de nuestro secretario general, de nuestro candidato, pues una vez superado esto, hemos demostrado que el proyecto tiene raíces, está asentado, que hay cientos de miles de madrileños que han confiado en nosotros, entonces nosotros estamos razonablemente en lo que responde a nuestro resultado, razonablemente satisfecho. Uh-huh. Sobre todo porque seguimos, pese a los cambios de geometrías políticas que ha habido, seguimos pensando que hay posibilidades para un gobierno progresista y que además nosotros somos esenciales en la constitución de ese gobierno. Así que en esa valoración, pues es, como ya te digo, moderadamente positiva.
Hoy le escuchábamos en la Asamblea mostrar su preocupación por ese ascenso de Vox, tanto en Madrid como en toda España. ¿A qué se ha debido ese fenómeno a su juicio?
Bien, yo creo que primero, aunque evidentemente todos los fenómenos tienen varias causas, yo creo que el señor Pedro Sánchez debería reflexionar muy mucho el habernos llevado a unas segundas elecciones después de haberse negado a presentarse al segundo proceso de investidura, en las que los temas centrales de discusión iban a ser la situación catalana y la exhumación de Francisco Franco del Valle Huelgamuro. Estos son temas que son ejes centrales de discurso y de campaña de Vox. Entonces les han situado en un punto muy central. Y en segundo nivel, y yo creo que de una forma mucho más preocupante, yo creo que las otras derechas, tanto Ciudadanos como el Partido Popular, deberían reflexionar sobre el seguidismo que le han hecho a muchas propuestas de Vox, tanto en el gobierno andaluz como en la Comunidad de Madrid, como en muchos municipios. El hecho de que no se hayan plantado frente a planteamientos que son regresivos en términos democráticos han legitimado la postura de Vox y de alguna manera la han blanqueado. Yo espero que, bueno, en algunos casos en el pecado ha ido la penitencia, creo que es el caso de Ciudadanos, con esa caída creo que casi sin parangón desde la UCD, pues creo que deberían plantear una reflexión profunda en la derecha autoproclamada constitucionalista sobre si no están bailando al son que les plantea Vox y que al final solo beneficia a la extrema derecha.
En relación a usted, la subida de Vox con lo que decía el apoyo de Ciudadanos, algunas de sus postulados, de los postulados de Vox, pero el Partido Popular ha incrementado su respaldo. Me imagino que desde su óptica, en la misma situación, ¿no?
Tiene responde un poco a la misma lógica. La apuesta de Albert Rivera por apartarse de cualquier cosa que sea un partido centrista o liberal al estilo europeo e intentar disputar, además, en composiciones en algunos casos bastante duras, el liderazgo de la derecha española, ha hecho que ese proyecto que podía ser ciudadano, regenerador, liberal, bueno, pues pierda toda credibilidad y ese voto se haya ido en parte al Partido Popular y en una gran parte también a Vox, con la legitimación de estas políticas. Entonces, creo que la mejor forma de... O sea, que han intentado las derechas evitar el crecimiento de Vox asimilándose a Vox, y esto pues no ha tenido un buen resultado. Y luego, evidentemente, pues ante, si me permitís, la liquidación política de Ciudadanos, pues se da un crecimiento del Partido Popular, claro.
Esa forma de digamos, de, como usted dice, blanquear a Vox, ¿es lo que ocurrió el otro día, a su juicio, en la Asamblea de Madrid con la aprobación de esa PNL de Vox sobre ilegalización de partidos separatistas?
Bueno, pues fue un ejemplo muy claro, muy 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 evidente. Además, quien tuvimos y quienes tuvisteis ocasión de ver todo el debate, bueno, pues hubo muchos diputados y diputadas de la izquierda que nos llevamos las manos a la cabeza. Lo que vimos es que Vox plantea de una forma muy burda rehabilitar el Código Penal del franquismo, porque esto hay que llamarlo así, y poner en vigor una prohibición, una declaración de legalidad de todos aquellos partidos que programáticamente, que ideológicamente, en ejercicio de su libertad ideológica, pues planteen la constitución de estados, la separación de partes del Estado español, que esto, como digo, era una parte del Código Penal franquista, y que pese a hacer unos discursos en los que, de alguna manera, decían que esto era una barbaridad, tanto Ciudadanos como el Partido Popular acabaron votándoles a favor. Bien, uh-huh. No sé si por un cálculo electoral, si fue por un cálculo electoral, desde luego en el caso de Ciudadanos era un cálculo electoral hecho, como se ha demostrado, de forma horrenda, o por qué otro motivo. Es una de las cosas más graves, desde que yo estoy en las instituciones políticas siendo representante de los madrileños y las madrileñas, es una de las cosas más graves que me he encontrado.
Y a partir de ahora, señor Morano, pues más Vox y menos Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y en la percepción de los ciudadanos de las fuerzas que tienen uno y otro grupo, uno y otro partido. ¿Prevé usted alguna consecuencia en la política regional, en el gobierno de coalición con el PP de Ciudadanos y en las relaciones en la Asamblea?
En cuanto a la política regional, es difícil ver algunos cambios porque todo lo que hemos visto, primero, el gobierno que se ha negado a hacer presupuestos y que todavía ha sido muy timorato en cuanto a gobernar, todas sus manifestaciones públicas, determinados elementos que ha puesto sobre la mesa, el PIN parental, las declaraciones de la señora Díaz Ayuso pidiendo que se ilegalicen reuniones en la vía pública o que se prohíban, todos estos elementos, las puestas en cuestión de la política vinculada a la violencia machista, todo esto al final es seguir la agenda de Vox. Entonces yo no creo que pueda haber muchos cambios con respecto a lo que hemos visto. Yo esperaría, a la vista de esto, que hubiera a la vista de los resultados, que hubiera una reflexión de hacia dónde nos llevan esas políticas. Yo esperaría que el cambio fuera en sentido contrario. Mucho me temo que el gobierno de la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado no tengan capacidad de enmienda y sigan poniéndose en las manos de Vox para todo lo que plantean, pues nosotros nos tendrán evidentemente enfrente en ese planteamiento, que creo que no es acorde a lo que quiera la mayoría de los madrileños.
Una última cuestión, Jacinto Morano. Le quería preguntar por esa propuesta de su grupo de comisión de investigación por la venta de vivienda pública de la comunidad a fondos de inversión, a fondos más conocidos como fondos buitre. ¿Va a haber consenso para que se cree o ya han hablado con otros grupos?
Nosotros esperamos que sí. De momento, todas las conversaciones que hemos tenido han sido muy preliminares. Creemos que es un problema muy importante de los madrileños y madrileñas que hayan pasado de tener derecho a una vivienda pública en régimen de alquiler a que al final sus caseros sean fondos de inversión, efectivamente los denominados fondos buitres, que no tienen ningún cuidado por el carácter social de la vivienda ni por el derecho a la vivienda, y lo único que buscan es el lucro privado. Toda esta cuestión creemos desde Unidas Podemos y Izquierda Unida que hay que analizar si ha habido responsabilidades políticas y si hay quien se ha beneficiado de esta venta, que no deja de ser un saqueo de lo público, de todos los madrileños y madrileñas. De momento no se ha posicionado formalmente ningún grupo. Nosotros tenemos esperanza de que cuente con los apoyos necesarios, que como se sabe, al ser una comisión de investigación, necesitaríamos que algún otro grupo, aparte del nuestro, asumiera la iniciativa como propia y que la mayoría de la Cámara no se opusiera a su constitución. Esperamos en las próximas semanas que podamos llegar a esto.
Pues estaremos pendientes. Jacinto Morano, portavoz adjunto del Grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Gracias una vez más por estar en este espacio dedicado a la Asamblea de Onda Madrid. Buenas tardes,
pues
o buenas noches ya.
Siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos despedimos, pero antes un apunte. La mesa de la Asamblea ha rechazado, entre otras, las comparecencias de todos los expresidentes regionales del Partido Popular, desde Esperanza Aguirre, y de la actual Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Investigación de Apalmadrid. Eran peticiones de los grupos de izquierda, pero la mesa, con mayoría del centro-derecha, ha preferido dejar el nivel de comparecencias en las consejerías. En total, de las 393 peticiones registradas, se han calificado 257.